Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy lunes 15 de julio de 2024. Reciban un cordial saludo de Marchel Gutiérrez, que está en el control técnico, y de los que vamos a estar aquí, los deportivos de Onda Vasca, en este caso en la jornada de hoy 3, y Manuel Vilella, Julen Borreguero y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada que tiene los siguientes titulares. Como siempre, el fútbol, protagonista en esta edición de la movida deportiva. Iniciamos otra semana, la segunda en la que nuestros equipos siguen cumpliendo los plazos de pretemporada. Además, esta semana van a llegar ya esos primeros partidos de preparación de cara al año que viene. España, campeona de la Eurocopa, tras ganar en la final 2-1 a Inglaterra. Marcaron Nico Williams y Oyarzábal para el cuarto título para el combinado español. Vamos a hablar de la Eurocopa con Sergio Gorino. Nos va a contar lo que dio de sí la final y de cómo vio a los vascos en esta Eurocopa, los nueve que hemos tenido. La Copa América se la ha llevado a Argentina tras ganar 1-0 en la prórroga a Colombia. Por cierto, graves incidentes entre seguidores de ambas selecciones antes, en los previos del partido, que comenzó con un poquito de retraso. En ciclismo, en el Tour, hoy tenemos jornada de descanso después de la etapa reina de ayer. Ganó Pogacar de manera clara y contundente, aventajó en más de un minuto a Vingegaard, que es segundo en la general. Muy bien Mikel Landa, cuarto en la etapa de ayer y quinto en la general. De todo esto y de algo más hablaremos con Omar Fraile. Y en remo, en la Liga Euskolabel de Traineras, triunfo en Bilbao para Ciervena y en Sestao victoria para Urdaibai. En la Liga Euskotren, Arraun Lagunak no da opción a nadie y logran dos victorias más para hacer pleno de banderas en lo que llevamos de temporada. Qué bien lo vemos todo y qué bien lo vimos todo con Elías Visión Audición. Recuerden que ahora están de rebajas, rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
Onda Vasca conecta.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
¿Eres fan de las sensaciones fuertes? Bienvenido a Atlantic Jam en Seños, el único parque del litoral de saltos extremos en el agua. 7 deslizamientos con saltos, entre ellos un especial BMX. Venid a probar el bungee extremo, que os enviará por el aire a más de 18 metros de altura. Toda la información y la actualidad en nuestras redes y en atlantic-mediojump.com. Lo que comemos constituye la base para una buena salud y una vida plena. Y nuestros productos, las verduras de Garaya, resurgen cada temporada para llegar hasta nuestra mesa. Ahora que llega el verano y el buen tiempo, siempre apetece una fresca y rica ensalada con tomates y lechugas de Garaya, acompañada de unos sabrosos pimientos verdes, todo con Euskolabel. Contribuye a una buena alimentación con los productos de la cooperativa Garaya y disfruta del verano.
Onda Vasca conecta.
Diez minutos se pasan de la una de la tarde, comenzamos ya esta edición de la movida deportiva. Y Manuel Vilella, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Plaza, muy buenas.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, bien, la verdad que muy bien, muy deportivo.
Yo ayer, fíjate, menos un regalo que tuve que hacer con mi hija y luego ir a comer, que fui con el ordenador, el domingo ayer, traineras, Mundial de Superbikes, tenis, el Tour, la final de la Eurocopa, y luego por la noche vi un poquitín, pero como empezó tarde por el tema de los incidentes que hubo en la Copa América, no pude ver la Copa América.
Sí, yo no...
El sofá ya tiene la forma de mi cuerpo, porque estaba tumbado.
Yo en el sofá no, pero mira, también como dices, tuvimos comida en un sitio maravilloso, en un choco de unos amigos.
Con televisión.
Con televisión grande, además, por eso subimos allí, y piscina, aunque bueno, tampoco hizo.
¿También hiciste natación entonces?
Pero estuvimos viendo las regatas. Cuando terminaron las regatas, aprovechamos para comer, vimos los últimos 60 kilómetros de la etapa del Tour. Después vimos Wimbledon, y cuando terminó Wimbledon y tomamos algo, después vimos el partido también de la final de la Eurocopa. Así que también hemos tenido un fin de semana deportivo nosotros.
Exactamente. Y el sábado también con las regatas en el equipo de la tarde, también con la etapa
con
del Tour.
Estuvo muy, muy bien el fin de semana.
Sí, sí, ha estado muy
interesante. Mucho vasco, las cunetas, muchísimas icurriñas, como
sí,
suele ser habitual.
Sí, me he fijado, exactamente. También hubo la final de la Eurocopa.
Durante toda la Eurocopa ha habido mucha gente con camisetas de Atleti.
He visto unas cuantas icurriñas. Imanol, estamos en la segunda semana ya de entrenamientos de pretemporada de los equipos. Mañana habla el jefe de los servicios médicos del Atleti, por ejemplo, para comentarnos cómo han llegado. Hay parte médico de Unai Simón.
Sí, efectivamente. Una de las preguntas clave, sin duda, hacerle a José Anlecue mañana va a ser esa, ¿no? ¿Qué es lo que le ha causado a Unai Simón esa lesión y más o menos los plazos de recuperación? Va a ser intervenido el próximo jueves en el Hospital de la Luz, en Madrid, de una inestabilidad escafoide semilunar en su muñeca.
¿Traducido?
Son los dos huesos de inicio de la mano. Es una zona complicada. He estado llamando a varios amigos que tengo que son fisioterapeutas y trabajan mucho con manos, y me podían informar un poquito mejor y traducir al castellano lo que es este parte médico. Y son dos huesos que no son realmente grandes, que están en la muñeca justo antes del inicio de lo que es la mano como tal, y que puede ser esta inestabilidad causada por dos motivos. Puede ser ósea, que haya habido algún tipo de desplazamiento de alguno de los dos huesos, o puede ser por ligamentos, que los ligamentos sean los que
si
provoquen
eso sea
esa inestabilidad.
Más tiempo de recuperación, ¿no?
Si es ósea, por lo que me han comentado, podría ser más tiempo de recuperación. Si es de ligamentos, pues el plazo se podría reducir 10 días aproximadamente. Bueno. Y claro, el problema no es que no es un futbolista de campo, es portero y su trabajo principal es con las manos. El tiempo es muy pronto para hablar de plazos, y seguro que José Anlecue mañana nos saca un poquito más de dudas, pero si es ósea podemos estar rondando los dos meses o incluso alguna semana más, si es ósea. Si es algo más de ligamentos, podría pues eso apurar hasta casi dos meses, un mes y tres semanas aproximadamente, pero claro, luego hay que coger la forma y se tiene que encontrar él también a gusto en portería sin ningún tipo de dolor, pero bueno, ese es más o menos el plazo que podría durar, o lo que suele durar una intervención de este tipo, unas ocho semanas más o menos, para poder hacer una persona vida normal.
Pues vaya vacaciones va a tener, ¿no? Porque ahora mismo Nico Williams y Dani Vivian estarán de vacaciones. Bueno, vienen
no,
de tiene, Alemania,
bueno,
tienen
celebración en Madrid.
Eso es, celebración, y luego a partir de mañana ya vacaciones. Unai tendrá vacaciones, pero un poquito más tarde, porque se tiene que operar el jueves, como tú bien decías, en Madrid, se quedará en Madrid, me imagino, para ya la operación. Y luego volverán Nico Williams y Dani Vivian, y esperaremos el tiempo de recuperación de Unai Simón, que esperemos sea el menor posible, pero siendo el menor, que sea bueno, que se recupere bien. Aun si es más tiempo, pues oye, no pasa nada y tenemos un buen recambio en la portería, pero bueno, intentaremos que sea pronto la vuelta de Unai Simón. En un entrenamiento de hoy con ausencias.
Sí, los dos futbolistas que están pendientes de resolver su futuro, tanto Asier Villalibre, que lleva una semana ya sin entrenar, no ha vuelto desde que terminó la pasada temporada a las órdenes de Ernesto Valverde, e Imanol García de Albeniz, han sido los dos futbolistas que hoy no se han ejercitado. Imanol García de Albeniz incluso esta misma tarde podría viajar ya a Praga para terminar con buen pie esas negociaciones que le van a unir al Sparta Praga.
¿Y con quién te has encontrado en Lezama hoy?
Con Iker Muniain. Ha sido una sorpresa maravillosa la que nos ha dado el ex capitán, cuesta mucho llamarle, ex capitán rojiblanco, que ha ido a Lezama, que nada más entrar, de repente he visto su coche en donde habitualmente aparcaba el año pasado, y ha sido como un déjà vu. Y justo cuando salía he podido estar un ratito con él, que hemos coincidido ahí justo en el CEDA al paso de Lezama, nos hemos bajado del coche, nos hemos dado un abrazo y me ha hecho una ilusión.
Pensaba que ibas a cambiar de coche, pero no, ¿verdad?
No creo que le guste mi Ibiza.
¿El Lamborghini?
El Lamborghini.
Vaya, mete poco ruido, ¿verdad?
Lo que, pues no, no es muy ruidoso, ¿eh?
No,
lo que pasa es que
tiene modo silencioso. Entonces,
no, lo que pasa es que, claro, una anécdota curiosa que le ha pasado hoy a Muni, que simplemente ha ido a saludar, a ver a los excompañeros, al cuerpo técnico y a recoger unos enseres personales que todavía tenía en las instalaciones deportivas. Claro, su plaza de aparcamiento se la ha ocupado,
se la ha ocupado
Óscar de Marcos. Como están los futbolistas del Bilbao Athletic y los cedidos entrenando también en esta pretemporada, el parking de los jugadores del Athletic en Lezama no es precisamente grande. Tienen ahí como un cachito reservado, vallado,
pero,
para que aparquen ellos.
Pero para ser muy tiquismiquis, no podría aparcar.
No, no, que ha aparcado en la acera.
Ah, es que no podía aparcar dentro del recinto,
que,
ya no es jugador del Athletic.
Ha tenido que aparcar en la acera porque,
pobre,
porque había metido ahí de marco su coche y se ha quedado sin la plaza del año pasado.
Pero aunque tenga libre, en teoría no podría aparcar dentro, ¿no? Digo, yo no lo sé.
Bueno, a ver, es Iker Muniain.
¿Y?
Con la norma en la mano, no.
Vale, vale.
Pero bueno.
No, no, sin más, no es por llevar la contraria, sin más. Que,
no, que ni mucho menos. Pero
tontería,
sí,
sin más.
Ha sido chulo volver a verle.
Sí, claro,
le he visto muy fino.
No
muy
tiene equipo todavía, ¿no? ¿Verdad? Está esperando.
No, todavía no. Y lleva ya 15 días siendo agente libre, así que por el bien del fútbol y por también su bien personal, por supuesto que encuentre equipo pronto, porque será una noticia muy buena para la pelota.
Dice aquí uno que ese que ha dicho ayer que vio la etapa del Tour y el partido de Wimbledon, que no se sobre, serían diferido porque fueron casi coincidentes al 95%, fueron tres sets y el tenis empezó a las 3 y 10 o por ahí. Yo tengo la suerte de tener televisión y ordenador.
Claro.
Es decir, que puedo ver dos cosas a la vez. Incluso algunos tienen televisión que pueden partir la imagen en varios.
Claro, sí. Tú en Eurosport.
Pero no pasa nada.
En Eurosport puedes partir la pantalla.
Exactamente, pero no pasa nada. Oye, yo lo vi, pero bueno, si no se lo cree.
Pero que no pasa absolutamente nada. Que hay una cosa que se llama multipantalla.
Claro.
Que puedes dividirla.
No, yo veo cosas por el ordenador y otras por la televisión, punto, nada más.
No, nosotros
las motos las veo por el ordenador, por
nosotros
ejemplo.
Nosotros partes la pantalla y ya está. No hay ningún tipo de problema. Bueno. Igual que cuando hay muchos partidos de Europa League o de Conference League. Te pones el multifútbol y ves a cachitos cada partido.
Eso es.
O te pones dos partidos a la vez.
Volviendo al tema del Athletic, ahora sí vamos con Julen Borreguero para hablar de la Real Sociedad. Esta semana los entrenamientos, hoy doble entrenamiento, y el miércoles de nuevo va a ser a puerta abierta, ¿verdad?
Sí, el miércoles en horario de mañana va a haber entrenamiento a puerta abierta, igual que sucedía la semana pasada el jueves. En Lezama se va a volver a ejercitar el equipo a puerta abierta el miércoles, para que todo el mundo que quiera acudir, que esté atento. Que en breve, bueno, pues nos dará el Athletic algún detalle que otro más, porque la semana pasada tuvo que ser en el campo 1, el campo 2 ha sido el último que se ha, por así decirlo, renovado, terminó el Athletic femenino, el Amorebieta y el Bilbao Athletic en la temporada bastante tarde, sobre todo las chicas de David Aznar, que fue mediados de junio, uh-huh. Aproximadamente hace un mes que se fueron. Y como han tenido que tratar el césped en último lugar, pues es el último campo que va a estar disponible. Así que, no sé, hoy he estado allí, tenía muy buena pinta, pero claro, desde fuera, no sé cómo estará por dentro, si habrá agarrado lo suficiente la hierba o no, cosas técnicas de los jardineros.
Es.
Y no sé si será en el campo 1 o en ese campo 2 y ya está libre. Así que el Athletic informará en breve.
Y recordad que ya esta semana tenemos ya partido de pretemporada, será el sábado, día 20, de este donde juegue ya el primer partido de pretemporada del Athletic, lo hará en el plantío ante el Burgos a las 7 de la tarde. Primer partido de preparación del equipo de Ernesto Valverde, con esas ausencias de los internacionales y evidentemente de jugadores que están buscando su acomodo en otros equipos, como es el caso de Imanol y de Villalibre, que entiendo que si no han entrenado casi ningún día no pueden estar en condiciones de jugar esos partidos.
Sí, de hecho a mí ya te digo, lo último que me han comentado es que incluso hoy podría viajar Imanol a Praga para ultimar esos detalles. El otro día le leí a nuestro compañero Javi Beltrán que en torno a medio millón podría ser la cifra que iba a pagar el Sparta de Praga por los servicios de Imanol García Albeniz.
Muy bien. Me voy a Donostia. Julen Borreguero, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, muy buenas. No está por ahí todavía.
No nos vamos a Donosti.
No ha llegado todavía. Enseguida estará Julen por ahí para que nos cuente la última hora de la Real Sociedad, que también tiene partido, por cierto, este fin de semana. Será el sábado a las 6 de la tarde el 22º trofeo Villa de la Guardia ante el Deportivo Alavés. En el partido que van a jugar el Deportivo Alavés, se va a jugar dos partidos esta semana, el miércoles ante el Racing de Santander y el sábado ante la Real Sociedad.
Sí.
Ya empiezan con muchos partidos de pretemporada. ¿Estás por allá, Julen?
Sí, estoy aquí.
Hola, ¿qué tal? Arratsalde, muy buenas.
Arratsalde.
Bueno, ¿cómo se presenta la semana en cuanto a la Real Sociedad, en cuanto a entrenamientos? Hemos comentado que el sábado ya tienen su primer partido de preparación.
Sí, bueno, esta mañana ya se han ejercitado también en Zubieta, con 24 jugadores de campo y 3 porteros. el entrenamiento de hoy, que ha sido a puerta abierta, como ayer anunció el club, y la sesión se ha llevado a cabo en el campo principal, el José Luis Orbegozo, y es la primera prueba que se hace en este campo después de la regeneración completa del césped. El equipo entrenará también el martes, mañana, miércoles, jueves y viernes, es decir, todos los días antes de enfrentarse al Alavés, como habéis dicho, el sábado a las 6 de la tarde. Uh-huh. Las novedades hoy han sido Becker y Cubo, que estaban citados para comenzar a entrenar hoy mismo y que eran los únicos que faltaban, quitando los internacionales absolutos y los olímpicos. Internacionales absolutos que ayer consiguieron hacerse con la Eurocopa gracias a un gol de Oyarzabal en el 85, y además Merino también marcó ante Alemania en la prórroga de los cuartos, así que han sido importantes para conseguir ese título. Uh-huh. Y bueno, por seguir con Cubo y Becker...
Por cierto, Julen, ¿ha habido mucha gente en el entrenamiento de hoy? Porque al ser, digo, de público, de espectadores, siendo toda puerta abierta, me imagino que la gente en verano se acerca más a ver los entrenamientos.
Así, a ver, ha habido mal tiempo y tal, pero aún así ha habido bastante gente, y al ser el aforo reducido también han tenido que ponerse de pie alrededor del campo y tal.
Ajá. Vale, perfecto. Más cositas de la Real Sociedad, porque ha acabado ya la Eurocopa. ¿Qué pasa con Merino? ¿Qué pasa con Lenormand?
Pues sí, hasta ahora, al ser preguntados por su futuro, pues contestaban que eso, que estaban centrados en la Eurocopa. Y ahora que ha terminado la Eurocopa, y bueno, les vamos a dejar un margen para que lo celebren y tal, pero después ya es hora para ellos de decidir su futuro o de anunciarlo si ya lo tienen decidido. Que yo creo que es el caso de Lenormand, que ya han salido informaciones de que lo tiene cerrado con el Atlético de Madrid en temas personales desde hace mucho tiempo. Y la Real y el Atlético también llegaron a un acuerdo hace 2 semanas en el que el club madrileño pagaría 30 a 35 millones de euros ahí, según los variables. Y en cuanto a Merino, su futuro no está tan claro, pero las oficinas de la Real son bastante pesimistas, ya que el jugador le habría comunicado al club que su deseo, en caso de salir, es dejar dinero en las arcas del club. Y bueno, al decirle eso al club, se entiende que en lo que quiere es salir este verano dejando dinero, así que, porque si no, no diría eso. Uh-huh. Y bueno, los clubes que han mostrado interés por el centrocampista navarro han sido la Juventus, el Fútbol Club Barcelona, y en la Premier League el Arsenal de Mikel Arteta y el Aston Villa de Unai Emery.
Uh-huh. Oye, hoy ha sido presentada, Julen, la segunda equipación de la Real Sociedad para la próxima temporada.
Pues sí, la ha anunciado el club con un vídeo bajo el lema de "Donde nace nuestro fútbol". Y bueno, para el diseño se han basado en el color dorado o beige, un marrón así clarito que representaría la arena de la playa, precisamente donde se crea el fútbol base de la Real aquí en Guipúzcoa, y de ahí viene precisamente el lema que han utilizado. A ese fondo dorado le han añadido acabados en color negro, y bueno, el escudo, el patrocinador y los dorsales también son negros. El cuello es redondo y el fondo del diseño también se pueden distinguir las cerchas que forman el estadio de Anoeta. Y bueno, la camiseta ya está disponible en la web y
80
en las
euros.
Oficiales a 80 euros, sí que es lo que suele costar la camiseta oficial.
¿Te gusta, Julen?
Pues a mí personalmente la verdad que sí, me ha gustado bastante. Es un diseño arriesgado y tal, pero a mí por su significado y también por pues la mezcla de colores, que creo que queda bien, bastante bien, ese color marrón con el negro, a mí me ha gustado, la verdad.
Bueno, pues la nueva equipación, la segunda equipación, de hecho, para la próxima temporada de la Real Sociedad, que ya está a la venta y que ha sido presentada en la jornada de hoy. Antes se me olvidó preguntarte, Julen, cuando hemos hablado de Menino Lenormand, ¿qué pasa con Mayoral? Julen, ¿qué pasa con Mayoral?
Ah, sí, nada, que intensifican las negociaciones por Mayoral, la Real Sociedad, que tiene claro que el jugador de 27 años del Getafe es el más adecuado para el puesto, y también es deseado por Olave desde hace tiempo, ya que estuvo a punto de firmar por la Real en 2019, tanto que tenía un precontrato cerrado, pero bueno, al final se fichó a Alexander Isak. Así que la Real y el Getafe, pues eso, siguen negociando, y el inconveniente es lo que comentamos, el tema económico, que el Getafe pide 20 millones, que es una cifra muy alta para el Real. Y bueno, se quiere añadir a Sadik en la operación para abaratar el coste, pero el delantero nigeriano pues no está muy por la labor de jugar en el Getafe, a ver si pues por esa parte se puede arreglar lo de Sadik. Y por otra parte, en el Getafe, Mayoral cobra la desorbitada cifra de 4,8 millones de euros netos, teniendo el Getafe 64 millones de límite salarial, pues es un poco desorbitado. Pero bueno, y ese salario pues está bastante por encima de los mejores pagados de la Real, por lo tanto, pues si quiere firmar por la Real tendría que bajarse considerablemente el sueldo, más sabiendo que viene de una lesión grave de menisco, de la cual aún se está recuperando, así que...
A ver lo que pasa con el jugador. Oye, la última noticia, que hace referencia a Eibar, y en este caso con un nombre propio, que es Stoichkov.
Pues sí, pues han anunciado que se va al Alavés mediante un anuncio bastante peculiar, y ya que no lo han anunciado, no lo han hecho oficial ni el Eibar ni el Alavés, sino que ha sido el ayuntamiento del pueblo natal de Stoichkov, San Roque, que está en Cádiz, mediante un comunicado en su página web y sus redes sociales. Y en el comunicado dicen que el jugador ha fichado por 3 temporadas y que el Alavés pagará 1,2 millones de euros entre fijos y variables al Eibar. Así que si es verdad, como parece, pues el Eibar pierde a su goleador en las últimas 3 temporadas, ya que ha marcado 21 goles en la primera temporada, 13 en la segunda y 12 en la tercera. Así que sin él, pues será un poco más complicado conseguir el ascenso y tendrá que reforzarse en esa posición.
Bueno, pues a ver lo que pasa con el jugador y al final lo que ocurre con él. Eskerrik asko, Julen.
Eskerrik asko.
Hasta luego, agur. La 1 y 25 de la tarde seguimos con más fútbol en esta edición de la movida deportiva. Hemos comentado antes que los primeros partidos llegan ya esta semana. El miércoles comentábamos que la vez será el primero en comenzar a las 7 de la tarde en el trofeo Nando Josu. En el Sardinero se enfrenta al Racing. Luego el sábado día 20 a las 7 en el plantío en Burgos Athletic. Ese mismo sábado en La Guardia, en el 22º trofeo Villa La Guardia, el partido entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. Y en cuanto a Osasuna, el primer partido de pretemporada también será el día 20, el sábado, el partido en Tajonar ante Osasuna Promesas. Falta por confirmar la hora de ese encuentro. En cuanto a la Eurocopa, Imanol Vilella ganó España 2-1 con goles de Nico Williams, con un gol también de Oyarzabal, que dio el triunfo 2-1 ante Inglaterra.
Sí. La verdad es que ha sido una Eurocopa muy made in Euskadi, porque hasta lo decía el Athletic, ¿no? Hacía un comunicado en la previa de la final que Lezama era la cantera que más futbolistas había aportado. 5 futbolistas de la Real, 3 del Athletic, otro más que es Aymeric Laporte, con pasado en la cantera rojiblanca y en el primer equipo. Y ayer, la verdad que cuando vi que Nico Williams y Oyarzabal eran los encargados de anotar los goles, la verdad que me dio una alegría muy grande por ellos, porque para un futbolista me imagino que estaríamos hablando, luego se lo preguntaron a Oyarzabal en rueda de prensa, de uno de los mejores goles que se puede marcar, ¿no? Lo decía el propio Mikel Oyarzabal, junto con el de la final de Copa de penalti en la Cartuja, el gol más especial. Y la verdad que el partido para mí fue muy dominante el equipo de La Fuente, y luego ya en el momento de decidir, pues tiene gente que es súper clase, como el propio Nico, que hizo otro auténtico partidazo, que además fue elegido mejor jugador de la final
del partido, sí señor.
Por tanto, pues deja bien a las claras que es un superclase.
¿Quién ha sido el mejor del torneo?
Fue Rodri, ¿no? Rodri, ¿no? El mejor del torneo.
Y el Zamora ha sido, bueno, el menos goleado, Unai Simón, el menos goleado. Bueno, ten en cuenta que ha jugado más partidos.
Sí, yo creo que por coeficiente tiene que ser seguro.
Bueno, hay selecciones que igual solo han jugado 3 partidos y entonces han ido a la calle, igual les han metido solamente 2 goles, no sé cómo decirte, pero en el coeficiente ha sido el mejor, y en una competición donde ha ganado todos los partidos.
Sí, yo mira, leí ayer además unas declaraciones de Unai Simón que le había regalado la medalla a su madre, que era la primera vez que le iba a ver jugar un partido de fútbol.
¿Ah, sí? Eso como es. Que no fue a la final de Copa.
Yo lo he leído esta mañana y decía eso.
Bueno, la Atlética ha felicitado por medio de un comunicado a Unai Simón, a Nico Williams y a Dani Vivian. También ha felicitado a Luis de la Fuente, mientras que la Real ha felicitado a Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Robin Lenormand, Alex Remiro y Martín Zubimendi. Han sido los felicitados, que son los jugadores que han estado en la selección. Sergio Corino, ¿qué tal estás? Arrechaldeón.
Arrechaldeón.
De vacaciones se vive bien, ¿verdad?
Yo estoy fenomenal. No sé si dice el mar de fondo, pero fenomenal.
Bueno, se puede... No lo vemos, pero bueno. ¿Qué te parece la final a ti, Sergio?
Pues apasionante. La verdad que el partido, pues las finales pues son complicadas. Ninguno de los dos quiere fallar. Y bueno, la verdad que al final yo creo que es el mejor equipo... era la selección española y bueno, pues fue, yo creo que justo vencedor, fundamentalmente por lo que ha propuesto durante los 7 partidos, que era jugar al ataque, ser vertical, tener la pelota, pero no tenerla por tenerla, sino querer hacer daño en los momentos justos, llevarlas a las bandas para que sus jugadores más rápidos y desequilibrantes pudieran hacerlo, y la verdad que bueno, que acabar el partido con un gol de Nico Williams, otra vez MVP, Unai Simón, 7-8 jugadores vascos, haciendo un juego espectacular, y bueno, pues la verdad que fue un son un espectáculo, envidia de poder verles cómo han vivido esa situación, claro. pues es una pasada.
Bueno, en lo que es el partido, no sé si a ti te pareció lo mismo que a mí, mejor la segunda parte que la primera, ¿no?
Sí, la verdad que al principio te da la sensación un poco que es que los dos no quieren perder, o sea, no quieren desarbolarse mucho, no quieren desordenarse, incluso estaban como no estaban muy incisivos. Bueno, en el segundo tiempo pues salieron como mucho más dando la sensación de que queremos ir a por el partido y fue más entretenido. Al final, luego también meter un gol al final, pues parece como siempre mucho más heroico o no sé. Uh-huh. Y la verdad que ver las caras de los jugadores, muchos de ellos muy jóvenes, pues la verdad que eso, ya te decía, te da una envidia sana tener habiendo estado ahí, habiendo sido jugador, claro. Sabes qué sensaciones han podido tener y la verdad que bueno, pues muy muy contento, evidentemente.
Has comentado lo de la participación de jugadores del Atleti, jugadores de la Real Sociedad, que en general lo han hecho bastante bien. Hombre, algunos han jugado bastante más que otros. Dani Vivian ha jugado pocos minutos, Alex Ramiro no ha jugado nada, pero en definitiva que la aportación ha sido muy positiva por parte de prácticamente todos ellos.
Sí, a ver, esto siempre lo dijo el seleccionador y lo han dicho los jugadores. Se ha hecho una familia y al final este tipo de situaciones, cuando se ganan, es porque todo lo que hay detrás y todos los compañeros están apoyando en cada momento. El que juega y el que no juega también es partícipe del partido de ganar y sacar el partido adelante. Y bueno, también este tipo de cosas hacen entender que bueno, que cada uno tiene que dejar el egoísmo a un lado, de estar en las duras y en las maduras. Es difícil, te lo digo yo, porque cuando no jugaba era inaguantable, así que lo entiendo perfectamente. Cuando estos chavales pues han conseguido el objetivo, pues se les nota que tienen, que las sensaciones que tienen como equipo, como unión, como familia, como se han denominado ellos, pues es que es evidente.
Además, como tú bien decías, Sergio, una selección bastante joven. Algunos se van a retirar como Navas, Morata posiblemente tampoco siga, pero que hay una base importante de cara a próximos compromisos internacionales.
Sí, es lo que decía también, creo que lo oí tanto al seleccionador como al presidente de la federación, que también esto refrendaba un poco el trabajo que se está haciendo desde las categorías inferiores. Yo creo que de la selección, que siempre ha sido muy buena, o sea, lo dijo ayer creo que Rodri, son campeones de Europa sub-19, sub-21 y ahora absoluta. Eso significa que hay un trabajo muy potente y muy importante abajo, y que darle cabida a estos jugadores, pues luego pasan las cosas que pasan. La gente se cree que ser seleccionador es fácil, pero es muy difícil unir a muchos jugadores que juegan en diferentes sitios e inculcarles, primero, la forma de trabajar, que todos quieren allí porque todos se sienten súper importantes, que solo van a jugar 11 y el resto va a tener que esperar su turno, aunque ahora también hay más cambios que antes, y que eso es muy complicado. Y cuando la gente decía, ¿por qué no juega Grimaldo y Ficu Curella? Pues es que lo vemos, porque igual la selección necesita más equilibrio teniendo a Nico Williams, siendo un jugador que relativamente son más anárquicos, más de uno contra uno, que en un momento determinado, pues claro, pues igual ahí esa es la balanza que hace un seleccionador y nosotros no lo hacemos. O sea, las cosas pasan por algo y la selección pues tiene muy buena pinta, pero que luego pasa como todo, que hay una jugada, te hacen un gol, tú no eres capaz de remontar y aunque haya sido el mejor de la Eurocopa, te puedes ir para casa perfectamente, como pasó contra Alemania, por ejemplo. Pues bueno, pues esto es parte del fútbol, y también tener la suerte de cara cuando sacas un balón dentro del área, a falta de nada, te rematan dos veces, para el portero y luego te saca Dani Olmo, pues eso también es la victoria de un equipo que también tiene suerte para conseguir los objetivos.
Uh-huh. Lo último ya, Sergio, va a dejarte tranquilo. ¿Viste la final de la Copa América?
Pues no la he visto, ni si te digo la verdad, no sé ni cómo han quedado.
Ha ganado porque Argentina 1-0 en la prórroga, bueno, minuto 112. Lautaro Martínez.
Muy buen gol, por cierto.
Sí, bonito.
Y se lesionó Messi.
Pues bueno, pues nada, pues o sea, que no has visto... Argentina otra vez, tiene claro. Otra vez por lo mismo, se ha hecho es lo mismo, el trabajo de Scaloni está ahí, se ha hecho una familia, los jugadores prácticamente han sido los mismos, juegan, vienen con una línea de trabajo espectacular y pues este año, pues bueno, habiendo siendo la Copa América donde ha sido, que se le ha puesto muy de cara por ser donde ha sido y demás, pues bueno. Pues nada, yo quería que ganara Colombia, pero da igual, si han jugado un buen partido y...
Tuvo muchas ocasiones Colombia.
Ya, pero luego Argentina, pues arriba tiene un jugador que marca la diferencia.
Pero como ha dicho Imanol, se lesionó Messi, te has perdido las lágrimas de Messi en el banquillo, ahí como lloraba, desconsolado.
Lloró Messi, entonces sí. Lloraría Imanol también igual, ¿no?
Sí, ojo, pues me dio una pena tremenda. Cuando he visto esta mañana las imágenes, me ha dado una pena. Sí, porque es su último posiblemente gran torneo.
Por cierto, sí, que hubo graves incidentes en la previa del partido entre aficionados de Colombia, que la liaron también con Uruguay en el campo, en este caso. En la final fueron fuera del campo.
Y también problemas en los accesos.
Esa es otra cosa que pasa, que aquí, salvo raras excepciones, también pasan. El otro día también lo de Uruguay.
Sí.
Y esta vez otra vez.
Recomiendo que escuches un audio de media hora de Marcelo Bielsa. Brutal, cómo le mete caña a la seguridad de Estados Unidos, que tanto seguridad, pues madre mía, será para todas cosas, porque en esos partidos de la Copa América...
Últimamente poco, ya vemos que han disparado a Trump.
En la oreja.
Pues bueno.
Sí, encima le han criticado a una chica de seguridad que se ponía detrás de Trump para que no le pegaran a ella.
Bueno. Mía.
Pues nada, Sergio, es que ricasco, disfruta las vacaciones.
Nada, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Nada, a todos.
Venga, la 1:36, hacemos un alto del camino y a la vuelta hablamos de ciclismo.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
Restaurante de Santa Rosalía.
Degusta nuestra exquisita carne de guayú, una de las más apreciadas y selectas del mundo. Prueba nuestro chuletón de buey de guayú o el vino ecológico de nuestra tierra. Si lo prefieres, tienes a tu disposición los productos para llevártelos a casa.
De Santa Rosalía, en calle Diputación 8, Bilbao. Teléfono de reservas 94-679-2897. Encantados de recibirte.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Ya están aquí de nuevo las magdalenas de Arrigorriaga. Del 19 al 25 de julio la fiesta está servida con un programa repleto de actividades para todas las edades y públicos. Deporte, gastronomía, múltiples eventos para las y los más chiquis y, cómo no, mucha música con conciertos muy especiales como el de Sutagar el sábado 20. Satos Arrigorriagara eta ondo pasa Madelenetan. Toda la información en arrigorriaga.eus.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Formintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 30% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:00 p.m, 39 minutos. Dejamos el fútbol, hablamos de ciclismo del Tour.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoa en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Música y Restaurante Olaya en Echevarría.
Bueno, ayer se disputaba la etapa reina del Tour, hoy jornada de descanso, ayer lo dieron todos los ciclistas, ganó Pogacar, sacó más de un minuto a su máximo rival en la lucha por el maillot amarillo al final del Tour, Jonas Vingegaard, tercero fue Benepoel y cuarto Mikel Landa, que hizo un etapón, es quinto en la general. Omar Fraile, ¿qué tal estás? Arracha León, muy buenas.
Arracha León, muy buenas.
¿Te gustó la etapa de ayer?
Pues sí, la verdad que vimos un ciclismo, pues bueno, totalmente moderno, de espectáculo sobre todo.
Joder, pues es difícil ver eso de espectáculo porque, bueno, no es difícil, digo, es muy, muy mérito para los ciclistas el hacer todo eso, ¿no? Porque con toda la pechada que os metéis, dar la guerra que dices ayer o que dieron algunos ciclistas ayer fue tremendo.
Sí, eso es. A ver, al final es una etapa en la que estar allí no es muy divertido, la verdad, porque posiblemente, por lo que he hablado con algún compañero, fue un día de tortura. Uh-huh. Pero la verdad que para los que estamos en casa viéndolo, pues está siendo espectacular, sobre todo pues es un día como ayer. 10 de meta, de uno en uno, ver la meta que llega uno en uno, pues realmente ves la escabechina que se montó.
Omar, ¿tú crees que 3 minutos y 9 segundos son suficientes para decir que está asegurado el Tour para Pogacar?
A ver, yo creo que sí, pero bueno, siempre está la sorpresa de que lleva un giro en las piernas. Lleva ya una gran vuelta, es su segunda gran vuelta. Vingegaard se le está viendo a un grandísimo nivel después de la lesión que tuvo y todo puede ser que vaya en su forma poco a poco para arriba y que Tadej tenga un día malo y pague todos estos esfuerzos y bueno, pues se te pueda ir. A ver, lo veo difícil, pero no imposible realmente.
El otro día, y Manuel, si me equivoco, me corriges, fue en el Macizo Central donde Vingegaard ganó una etapa a Pogacar, ¿verdad?
Sí, eso, es que llegaron ahí al sprint después de eso recortarle, es. Creo que fue hasta 28 segundos que tenía de distancia a Pogacar con Vingegaard.
Por eso es lo
le
que
dejó
mí,
ese huequito.
Eso es lo que a mí me llama la atención, Omar, que el otro día se veía que tenía piernas y mentalidad para seguir a Pogacar, incluso robarle la etapa al final, y ayer no se le vio con esas ganas, no sé si ganas o fuerzas, ¿no?, para intentar seguir a Pogacar.
Yo creo que le fallaron un poco las fuerzas. Bueno, y tampoco realmente creo que le fallaron las fuerzas. Realmente se le ve que día a día se encuentra mejor y un día como el de ayer, en el que puso todo el equipo en un etapón como el de ayer, eso es puertarracos. Al final, tanto Pediagus es un puertarraco, luego Aspen, Añez y bueno, pues plan de decir en el final, pues poner todo el equipo a tirar quiere decir que estás bien, que te encuentras bien y motivado. Luego le fallaron un poco las fuerzas, pero se le ve motivado. Yo realmente poner el equipo a tirar ayer y arrancar como arrancó es de que está con ganas y que está con, sobre todo, está muy ambicioso. Entonces, Jumbo no, Visma no hace movimientos por hacer y si lo hizo ayer es porque está viendo una mejoría y cree que puede destronar a Tadej. Uh-huh. Ayer al final Tadej fue más fuerte, parecía que con un día de tanto calor podría fallar y no falló. Y bueno, pues el día de ayer sí que es verdad que Tadej se fue al día de descanso, bueno, pues con mucho aire realmente.
¿Te gustó Mikel Landa? Como tiene que ayudar a Benepul, pues cuarto en la etapa, que está muy bien, quinto en la general, que también está muy bien, ¿no?
Sí, realmente pues él está viendo que bueno, pues están haciendo el trabajo otros corredores, por lo cual a él no le toca trabajar y puede estar apretando hasta el final. Al final Remco está haciendo su carrera, se le ve deseoso que arranque los dos de adelante para él marcar su paso como hizo ayer y al final eso le está dejando a Mikel pues ese punto de poder estar en la general y bueno, pues yo creo que lo tiene bien para ese cuarto en la general. Se le está viendo con muy buenas piernas y la verdad que es bonito verle otra vez metido en una general.
Omar, también hay gente que dice que atacar a 10 de meta ya es poco para Pogacar, que todavía falta una gran escabechina atacando lejos. El año pasado vimos que sufrió mucho contra Vingegaard en esa última etapa de montaña y ahí perdió todas y cada una de las opciones. ¿Ves algo similar a este año, que ahora el Visma se tiene que mover de lejos en los Alpes para intentar, si puede, recortar una diferencia tan grande, que entre en una crisis brutal a 40, 50 de meta Pogacar?
A ver, al final Tadej se le está viendo que ayer el equipo también se quedó solo pronto. A ver, pronto no, pero sí que bastante aislado. No tiene un último hombre. Almeida sí que va bien, pero no se le ve en ese punto. Él va a su ritmo. Entonces al final hace que los demás corredores, como Visma, pueden hacer una carrera realmente dura. Y ese es el gran problema que tiene Tadej, que al final le consigan aislar totalmente, marquen un paso, tenga un día malo por el calor en Alpes o cualquier cosa, y al final Jonas no va a fallar. O sea, ayer realmente todo el mundo dice, no, es que falló. Ayer Jonas no falló, o sea, viene de una lesión realmente dura y no falló. Habrá que ver, a mí Jonas me da mucho miedo, porque es un corredor que tienen todo muy medido y que pues bueno, veremos a ver. Tadej al final a todos nos gusta como corredor, ojalá que pueda ganar este Tour, pero claro, el correr tan con el corazón a veces te puede pasar una mala pasada.
Además, Vingegaard es un corredor, con muchísima motivación, con muchísimo carisma y que no da su brazo a torcer, que parece que está muerto, pero no, el tío hasta el final lo da todo. Es tremendo.
Es que realmente Jonas no tiene nada que perder, realmente, si claro. Te pones a pensar. Lleva los últimos Tour de Francia y hace 2 meses estaba la UCI, entonces no iba a llegar a este Tour. Hacer segundo en este Tour le vale. Entonces todo lo que le venga le viene de regalo después de la gran lesión que ha tenido, por lo cual lo va a probar. Y el equipo también. Cuantos más días pasen, si él es capaz de regular un poco esos esfuerzos, cuantos más días pasen, para Jonas es mejor. Entonces, está claro que son 3 minutos, que ayer también 1 minuto se dejó y se le veía ya esa cara del límite. Pero bueno, hay que ver. Alpes es muy duro, realmente. O sea, son tres etapas que es que la acumulación de días y el calor va a ser mortal.
Y una crono,
claro, cierto, una crono con cierto, el Turini.
Omar, una que igual no te esperas. Que Cavendish subiera ayer plató de Bale al mismo ritmo que Ben Healy, ¿significa que se ha perdido un gran escalador el ciclismo?
No, lo que pasa que, bueno, pues al final, mañana es la última etapa al sprint, y bueno, pues había que llegar a Rentro Control. Y bueno, pues son cositas que pasa posiblemente mañana todos los sprinters se marchen para casa, no van a sufrir los últimos 4 días, pero siguiendo la última etapa, pues bueno, pues igual se dejaría un poquito abierto ese control para que puedan entrar los sprinters, y bueno, pues es lo que hay. Al final era imposible ayer entrar dentro del control. O sea, si queremos mañana un sprint puro,
claro,
era imposible ayer entrar dentro del control.
La última, Omar, para dejarte ya tranquilo, después de Austria, ¿qué haces esos días? ¿Qué estás preparando?
Nada, estoy en casa haciendo, bueno, pues con la cámara de hipoxia a altura, entrenando a tope por casa, y la primera semana de agosto pues estaremos en Burgos. Bueno, hago vuelta a Burgos, luego clásica San Sebastián, y el objetivo es la vuelta a España, a ver si conseguimos esa tapita que nos queda.
Bueno, pues que todo vaya muy bien. Es que eres Comar.
Sí.
Un abrazo, hasta luego, Agur. Bueno, la 1:47 de la tarde, seguimos en la movida deportiva. Último alto en el camino y a la vuelta remo. Ha habido un fin de semana interesante en todas las... Bueno, interesante. Cierven a la que le hagan una prueba, una bandera ya a Urdaibai. Ya es importante.
Y ¿no? ya es noticia. Que no
es noticia lo de Arraun Lagunak. Zumaya ha vuelto a ganar 2 banderas en la Liga ETE, es decir, que se vuelve toda la normalidad, parece, ¿no? Digo yo.
Sí, y eso que no tenía yo todas consigo, en la Liga ETE siendo contrarreloj.
Pues fíjate, pues a vuelta de publicidad hablamos de remo.
Onda Vasca conecta.
Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometro0.eu.
Atlantic Park está súper bien. Mira, mamá, soy la reina de los piratas.
Atlantic Park en Seignos, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 emocionantes toboganes y la isla Aventura Bushu para los aprendices de pirata. Y cada lunes vístete de azul para intentar ganar el premio de una semana en un camping. Condiciones del juego y reserva online en atlantic-park.com.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
A ver, los huevos de Euskadi son los mejores. El sabor, todo. ¿Con qué te crees que estoy haciendo la tortilla? Pues con los huevos de Euskadi. Son los mejores, es que no hay otros. Calidad, maravillosa. Yo antes sí los veía en el supermercado, pero cogía de otra marca. Pero es que estos a mí me han encantado, la verdad. Y desde que los he probado, yo he probado varios, ¿eh? Pero los de Euskadi me encantan.
Euskadi, baserriko zure arrautzak. Onda Vasca conecta. Onda Vasca, Ángel Plaza.
Mira, nos quedan 7 minutitos para acabar ya el programa de hoy. Hay que hablar de remo. Joseba Lafuente, ¿qué tal estás? Arrechaldeón.
Arrechaldeón, Ángel. Muy bien, muy bien. Todavía quitándonos la emoción que vivimos en la jornada de ayer, que algo que también demandábamos, por otro lado.
Bueno, y el sábado, ¿no? El sábado se ganó Cervena, que es importante también, que no gane siempre la misma embarcación, el mismo bote.
Pues eso, precisamente estuvimos contando lo que fue el sábado por la tarde, pues esa regata en la que, bueno, en aguas de Bilbao se dio la sorpresa, que finalmente, pues también ayer tuvimos muchísima emoción, estábamos demandando, como decíamos, emoción en las regatas, que por lo menos le discuten a los favoritos y a las favoritas. En este caso, Raúl Laguna está empeñada en que nadie le quite del trono y se está llevando todas las banderas en lo que es un récord. Por cierto, ayer marcaban el récord del campo también en la bandera de ese estado, pero es que el sábado, lo que he estado diciendo, ¿no? Pues fíjate, Cierven, efectivamente, por escaso segundo, no llegó un segundo en esa cronometrada, pues se llevó por primera vez la bandera en lo que, como decíamos, es la primera bandera que se lleva alguien que no es cierto, esto que no es Urdaibai. Se habían llevado todas las 5 anteriores.
Por eso. Y la etapa, estamos hablando de ciclismo antes, la regata de ayer, la de Sestao, como tú bien decías, mucha emoción y por lo menos había una lucha al final, en esa chapa final de, bueno, a ver quién gana, ¿no?
Sí, además, bueno, finalmente se lo llevó Urdaibai, pero es que Urdaibai estuvo por detrás de la regata de Hondarribia y de Cierdena, que marcó también bastante tiempo, estuvo durante bastante tiempo en la prueba de la regata, y en un segundo estaban a la altura de un puente colgante llegando a meta, 200 metros antes, Urdaibai ya se pone delante, pero vamos, es que prácticamente en el último tramo, en la última champa final, es cuando vimos que se llevaba la bandera Urdaibai, pero lo tuvo que sudar a base de bien.
Uh-huh. Bueno, se ha escapado en la clasificación Urdaibai, evidentemente habiendo ganado 5 banderas y quedando segundo en la de Bilbao de este pasado fin de semana, tiene 71 puntos en la clasificación, Cierven a segundo con 64, Hondarribia tiene 59, Orio tiene 55, que son las 4 embarcaciones que bogan en la tanda de honor. Donostiarra, 48 puntos, que Italia 40, Ondarroa 31 y Cabo da Cruz 28. Son los que juegan en la segunda tanda. Y en la primera tanda estaría ahora mismo Lequicharra también con 28 puntos, igual que Cabo da Cruz, Caicu con 24, San Pedro con 14 y Bueu con 6 puntitos. La embarcación gallega que no se ve que no está al nivel de otras embarcaciones, ¿verdad?
No, hombre, bueno, son debutantes y los gallegos, de hecho, bueno, debutaban este año en su propia casa, donde pues quedaron últimos, encima les ganó Cabo da Cruz en su tanda, pero bueno, es una experiencia, una plantilla muy joven que les va a venir muy bien y desde luego esto es la élite. Aquí no te puedes dormir porque es que es muy muy complicado no ya ganar tanda, sino el ganar a alguien, ¿no? Y bueno, pues es una experiencia que están teniendo. Ya vimos también en la jornada del sábado, como por ejemplo, pues quizá la marea, ¿no?, influyó, y de hecho Kaiku pues tuvo una regata muy buena, pero que le permitió pues avanzar unos cuantos puestos. Pero es lo que decimos, aquí en cuanto te duermes te quitan el puesto rápidamente, ¿no? Y Bueu, pues sí, lo está pasando mal, ¿eh? De hecho, pues como decimos, ha quedado última en todas las regatas.
El próximo fin de semana, bien, precisamente vamos a Galicia, el sábado Bandeira Barbanza a Arousa y el domingo Bandeira Concello de Boiro. Son las 2 citas de este próximo fin de semana. Sí. Joseba, la Liga Euskotren, aquí que estas chicas de Arrón Laguna no dan el brazo a torcer, no sé si van a ganar todas o no van a ganar todas las banderas, pero madre mía.
No lo sé, van a ganar, pero desde luego estamos siendo emoción, sí que la hemos tenido en la Euskolabel, pero en la Liga Euskotren lo que estamos comentando, ¿no? Si se han llevado todas las banderas, las guipuzcoanas, las de Donostia Round, y de hecho, como hemos comentado antes, en la bandera de ayer de Sestao se llevaban también el récord del campo. O sea, es que, vamos, están que se salen. La verdad es que va a ser complicado bajarles no solamente el liderato, sino ya quitarles alguna bandera, porque lo que es un récord, llevan 6 consecutivas. Con las 4 primeras pasaba la circunstancia de que nunca se había dado, tampoco que hubiesen ganado 4 consecutivas las 4 primeras regatas en la Euskotren, pero es que también en la Euskolabel, y parece que, bueno, pues Urdaibai lo va a tener un poquito más complicado, pero estas mujeres lo tienen todo el día en la cabeza.
Tiene entre ceja y ceja que van a ganar todo y a ver quién se lo quita. Pero bueno. Nada, Joseba, eskerrik asko por tu información y estaremos atentos al fin de semana que viene.
Eso es, a partir de las 5:15 estaremos narrando esta experiencia gallega en estas aguas de la Euskotren y la Euskolabel el sábado y el domingo, ya sabéis que a partir de las 11:15, ahí estaremos.
Un abrazo.
Agur.
Y Manol, no dejamos el remo, nos quedan dos minutos todavía, ¿verdad? Alberto Pérez, que está en el control técnico, nos queda tiempo, ¿no?, para hablar. Nos quedan dos minutitos todavía. Vale, venga. En la Liga Euskotren ya hemos comentado. La RC2 ganó Astillero, que es quien domina la clasificación.
Sí,
la
rentería. Ha tenido fichajes importantes en los últimos aproximadamente dos meses. Gente que ha venido de otros puntos de la península y además, bueno, pues están acoplándose muy rápido y volvió a dominar, que me parece a mí que una vez que les ha costado un poquito arrancar, ahora ya va a dominar toda la liga porque realmente en la RC2 no tiene nadie cerca.
Lideran la clasificación con 33 puntos. Segundo es Donostierra B con 30, que también fue segunda en Rentería. La Castellana es tercera en la clasificación con 23. Quinta en Rentería. ¿Qué pasó?
Que hay varios titulares lesionados y que ha sido una mala semana de trabajo. Pero bueno, no pasa nada. Aparte de que en Ría va a sufrir muchísimo.
Y luego la Liga ET, que parecía Castillero le quería poner a Zumaya las cosas complicadas, se la sigue poniendo, pero ha ganado las dos citas del fin de semana a Zumaya.
Bueno, a ver, yo personalmente creía que ayer iban a sufrir un poquito más. Pero bueno, hablé con mi hermana luego por la noche, me dijo que sí que había sido muy dura, pero que ellas también se sorprendieron de que Astillero no estuviera más cerca. En la Ciaboga creo que estaban un segundo nada más por delante. Y luego el largo de vuelta me dijo que muy bien, que encontraron un rumbo muy bueno en un campo siempre complicado como es el de la Benedicta y es importante para ellas porque es un mes, el de julio, de mucha ría y ahí, bueno, pues evidentemente sufren.
La cita de ayer de Sestao, primero fue Zumaya, segunda Astillero, tercera Zarauz y cuarto Kaiku, que son precisamente, y en ese orden, cómo están en la clasificación. Zumaya primera con 53 puntos, segundo Astillero con 51, tercero Zarauz con 40 puntos y cuarto Kaiku con 37 puntos. Es que recasco, Imanol, por todo.
A vosotros un abrazo.
Aquí ponemos el punto y final a esta edición de la movida deportiva de hoy lunes. Sigan en la compañía Onda Vasca. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego a las 2:15, 2:20 más o menos, volverá Imanol Vilella con más información deportiva. Además, saben que tiene una página web de Onda Vasca para poder leer todas las noticias. OndaVasca.com. Agur.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.